La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua embotellada, muchas veces mal llamada agua mineral, por sí misma no provoca caries dental, pero hay que decir que habitualmente este tipo de agua no contiene flúor.
Por ello, cabría pensar que beber solamente agua embotellada podría contribuir a la formación de caries dental, y es que la falta de flúor hace que el diente se vuelva más sensible y más susceptible de verse afectado por una caries. Esto es La Fuente de la Vida, un espacio único y diferente. Les habla Esperanza Suárez y les agradecemos este tiempo que pasan con nosotros.
Les saluda Fernando Díaz Sarmiento, y por supuesto que nos llena de alegría y satisfacción abrir estos micrófonos para llevar hasta donde ustedes se encuentran el refrescante mensaje que transforma y seguirá transformando a hombres y mujeres por todas las épocas, de todas las edades y de todas las culturas.
Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original A Través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon Magee.
Hay que decir que aquí para España ha sido el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni el encargado de su traducción y adaptación.
Estén muy atentos, muy muy atentos, porque al finalizar el programa les vamos a dar una dirección electrónica para que puedan hacerlo.
Pues bien, Esperanza, si te parece, ha llegado el momento de disponernos a escuchar una canción, y antes de escucharla agradecemos a esos cantantes, músicos, compositores y artistas que ofrecen sus temas especialmente para La Fuente de la Vida.
Pues qué generosidad la de estos músicos y cantantes. Vamos allá, vamos a escucharla, porque te aseguro que estoy ansiosa de escuchar la canción de hoy. ¿La disfrutamos juntos, amigos?
Vamos allá.
No todo es oro lo que reluce, no todo el monte es orégano. Si te acuerdo, piensa el ladrón que son todos de su condición. Quien hace la ley, hace la trampa. Quien bien siembra, bien recoge. Quien mal anda, mal acaba. Quien está un ladrón, gana 100 años de perdón. El tuerto es el rey, la dicha de la fea, la hermosa la desea. Quien madruga, Dios le ayuda. Donde las dan, las toman. En abril, aguas mil. Al mal tiempo, buena cara. Haz el bien y no mires a quién. Buena cara.
En un juicio, la palabra de los testigos es de suma importancia. No se puede acusar a alguien sin pruebas o testigos fiables que avalen lo que se está contando. Es necesario que diferentes personas presenten versiones coherentes que certifiquen que lo que se acusa es cierto.
Así es, Esperanza. Es que en la Biblia encontramos en diferentes ocasiones la mención de testigos que presenciaron claramente la actuación de Dios. Un ejemplo de ellos es la resurrección de Jesús, que se puede probar gracias a la gran cantidad de personas, de testigos oculares, que vieron vivo a Jesús después de su ejecución.
La resurrección de Cristo es el hecho que sostiene la fe cristiana y es de lo que el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 15 del primer libro de Corintios. Amigos, ¿nos acompañan en este interesante pasaje de la Biblia? Sí, pues vamos allá, abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, de los versículos 1 al 8.
Nosotros después volveremos y les vamos adelantando nuestras vías de comunicación. Pueden llamarnos al 91-422-0524 o 0525 o pueden mandarnos mensajes de texto, mensajes de voz a través del WhatsApp 601-2032-65. Si lo hace desde fuera de España, recuerde el prefijo más 34. No lo olvide, 601-2032-65. Escuchemos ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Continuamos hoy nuestro estudio en esta primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y llegamos a un capítulo que bien puede clasificarse como uno de los más importantes y cruciales de toda la Biblia. Si usted se pusiera a elegir 10 de los capítulos más destacados de la Biblia, como se ha venido haciendo desde el comienzo de la era cristiana, usted verá que el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios aparece prácticamente en todas las listas de preferencias. Así es de importante. Y lo es, porque constituyó una respuesta a la primera herejía que se presentó en la Iglesia y que fue el negar la resurrección corporal del Señor Jesucristo. En este capítulo, el apóstol Pablo llegó al tercero de los grandes temas espirituales de su carta. Usted recordará que en la primera parte él habló de las cuestiones carnales o referentes a la naturaleza física, y él trató esos asuntos que a los corintios les parecían tan importantes, y que son importantes también para nosotros en el día de hoy. Después, Pablo pasó a hablar de los temas espirituales. En esa sección pudimos apreciar lo importante que es saber que cada creyente tiene un don del Espíritu Santo. No podemos encontrar una experiencia más emocionante que saber que Dios le ha dado a usted y a mí un don para ser útil, ejercitándolo en este mundo, y que estamos asociados a Jesucristo en la magna tarea de hacerlo conocer a esta generación. Luego, Pablo escribió su gran capítulo del amor. Todos los dones deben ser ejercitados en amor, y el amor es un fruto del Espíritu Santo, y es algo que no podemos desarrollar, nos ha sido dado. Por encima de todo lo demás, necesitamos ver el amor, este fruto del Espíritu, en la vida de un creyente. Ahora llegamos al tercero de esos grandes temas espirituales, y es el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nuestra propia resurrección. La gloria de la fe cristiana es que nunca piensa que la vida termina con la muerte, o que la vida lo es todo. Siempre mira más allá del amanecer y del ocaso, hacia la eternidad. ¿Y qué esperanza la que presenta? Yo espero, estimado oyente, vivir una eternidad. Yo no tengo ninguna prisa en llegar allí, de eso puede estar seguro. Quiero estar aquí en esta vida lo más que pueda, porque creo que aquí es donde uno puede servir, ser de utilidad, y creo que también este es un lugar de preparación, y que la recompensa que recibiremos está determinada por lo que estamos haciendo aquí en esta tierra. Por lo tanto, quiero acumular algunas buenas obras en este lado de la vida. Por ese motivo, prefiero permanecer aquí todo el tiempo que Él me permita vivir. Estimado oyente, nuestro deseo es que podamos tener esa tremenda visión que debería tener todo creyente de la resurrección del Señor Jesucristo. Hemos perdido de vista la ascensión y tenemos nuestra mente ocupada con cosas sin verdadera importancia. Y eso, por supuesto, agrega una tragedia tras otra a las vidas de los que profesan ser creyentes. Este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, como ya hemos dicho, trata el tema del Evangelio y muestra que lo más importante del Evangelio es la resurrección de Cristo. Sin ese hecho fundamental, todo lo demás, incluso la misma muerte de Cristo, no tiene sentido. En el capítulo 4 de la epístola a los Romanos, versículo 25, se nos dice que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para declararnos justos. En su muerte, Él quitó nuestros pecados, pero en su resurrección, Él nos dio una entrada segura y amplia en el cielo. Podemos sentirnos firmes en su justicia. Lo mejor que podemos hacer al comenzar este capítulo es definir y delinear claramente el significado de la resurrección. La resurrección no es espiritual, sino física. La palabra utilizada aquí es anastasis necron. Quiere decir levantar un cuerpo, un cadáver. Quiere decir que estos cuerpos nuestros serán levantados. La resurrección en las Escrituras siempre se refiere al cuerpo. Anástasis quiere decir levantarse. Histemi, poner en pie. Ana significa levantar a un cuerpo, ponerlo en pie, y no puede referirse a una resurrección espiritual. C.S. Lewis, ese extraordinario hombre de letras de la Universidad de Oxford, puso en ridículo a los escépticos que en su día decían que la resurrección era espiritual y les preguntaba: ¿en qué posición se pone un espíritu cuando se levanta? Está claro que las Sagradas Escrituras enseñan que la resurrección es corporal. En la época del apóstol Pablo, en Corinto y en el mundo romano en general, había en realidad tres filosofías sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte. Estaba el estoicismo. El estoicismo enseñaba que el alma se unía a la deidad al morir. Por lo tanto, tenía lugar una destrucción de la personalidad. Semejante concepto convertía a la resurrección en una nulidad, en algo sin ningún valor. Después estaba la filosofía epicúrea, que era materialista. Enseñaba que no había existencia después de la muerte. La muerte era el final de la existencia. Y la tercera corriente filosófica era el platonismo, que enseñaba la inmortalidad del alma y creía en un proceso parecido a una transmigración, es decir, que era como pasar de un cuerpo a otro. Uno puede encontrar esa clase de creencia en la India y en los cultos de América. Niega la resurrección del cuerpo. A causa de estas ideas filosóficas, cuando Pablo mencionó en Atenas el tema de la resurrección, ellos pensaban que él estaba hablando de un nuevo Dios. Tenemos que comprender muy claramente que Pablo no estaba hablando aquí de una resurrección espiritual. El alma, estimado oyente, no muere. En el mismo momento en que el cuerpo de una persona muere, esa persona va a otro lugar. Si es un hijo de Dios, estar ausente del cuerpo implica estar presente con el Señor, como podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Si el individuo que muere no es un hijo de Dios, entonces va a un lugar de tormento. El Señor Jesucristo lo describió de esa manera, no nosotros. Las divisiones naturales de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios son las siguientes. Primera, la prominencia de la resurrección en el Evangelio, versículos 1 al 4. Segunda, las pruebas de la resurrección, versículos 5 al 19. Tercera, la proclamación de la resurrección, versículos 20 al 28. Cuarta, el programa y modelo de la resurrección, versículos 29 al 50. Y quinta, el poder de la resurrección, en los versículos 51 al 58. En primer lugar, veamos el párrafo que destaca la prominencia de la resurrección en el Evangelio. Pablo declaró que la resurrección formaba parte del Evangelio. De hecho, no había Evangelio sin la resurrección. El doctor Mahan dijo que la cristiandad no se apoyaba en un conjunto de ideas o de credos, sino en hechos. El Evangelio no es el Sermón del Monte, tampoco lo son los 10 mandamientos. El Evangelio es una serie de hechos relacionados con una persona, y esa persona es Jesucristo. Escuchemos ahora lo que Pablo dijo en los versículos 1 al 4 de este capítulo 15 de su primera epístola a los Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, a no ser que hayáis creído en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, algunas veces surgió la pregunta de si el Evangelio se había originado con Pablo. Él dijo, «Os he enseñado lo que asimismo recibí». ¿De quién lo recibió y dónde? Pues lo recibió en el desierto de Arabia, porque allí fue donde el Señor lo llevó y le enseñó. Cuando Pablo fue confrontado por el Señor en el camino de Damasco, no sabía que Jesús había regresado de los muertos, ya que, como veremos en los Hechos capítulo 9, versículo 5, le preguntó, «¿Quién eres, Señor?». Él no pensaba que el Señor fuera Jesús. Pablo mismo tuvo que convencerse del hecho de la resurrección de Jesucristo. Él no elaboró esa idea ni se la inventó, sino que la recibió como una revelación. De modo que Pablo dijo que él les había predicado el Evangelio. Ahora, ¿cuál era el Evangelio? Pues era la siguiente declaración: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese era el Evangelio. Esos eran los hechos. Estimado oyente, no hay ningún evangelio aparte de esos tres hechos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Este es el evangelio y es una buena noticia. El evangelio no nos habla de algo que nosotros debamos hacer, de algo en lo cual debamos ocuparnos en llevar a cabo, con nuestro propio esfuerzo y actividad, de algo que podamos intentar conseguir en el futuro. El Evangelio nos informa de lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros, expresado en su muerte, sepultura y resurrección. Se nos dice que Él murió. Su muerte fue un hecho histórico. Pocos se atreverían a negarlo. Y hay que añadir que fue sepultado. ¿Por qué es importante este detalle? Porque prueba que Él no desapareció simplemente. En realidad, implica que ellos tuvieron el cuerpo de Jesús. Nicodemo y José de Arimatea y los otros que le vieron crucificado le conocían bien y sabían que se trataba de su cuerpo y lo sepultaron. El hacer constar su sepultura fue importante porque confirmó su muerte. Ahora bien, él resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. La resurrección es, pues, una parte del Evangelio. La tumba estaba vacía. Esta fue la prueba. Entonces, el Evangelio consiste en estos tres hechos. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Esta fue la primera prueba. Hubo otra prueba de la resurrección y esa fue la experiencia de los corintios que vemos en los versículos 1 y 2 que ya hemos leído. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, a no ser que hayáis creído en vano. O sea que la misma existencia de la iglesia era una prueba de la resurrección de Jesús. Había en Jerusalén y en sus alrededores 11 hombres desanimados, los discípulos de Jesús. Estaban dispuestos a volver a practicar su antiguo oficio de la pesca. Ya habían pasado por bastantes problemas. Si Jesús estaba muerto, no querían que su cuerpo estuviera fuera de la tumba. Querían que permaneciera allí. Ellos no iban a violar el sello romano que había sido estampado sobre la tumba. No se enfrentarían con la guardia romana para robar un cuerpo, lo cual solo les traería más problemas. Pero entonces, ¿qué sucedió? Llegó la noticia de que Jesucristo había resucitado de los muertos. Ese acontecimiento transformó las vidas de aquellos hombres y culminó en la formación de la Iglesia. Por 20 siglos, millones de personas han estado proclamando que Cristo vive. Realmente, no se puede explicar la Iglesia aparte del hecho de la resurrección. Yo he sido salvo por la muerte y resurrección de Jesús. Sin su resurrección no tendría ni el Evangelio, ni un Cristo vivo, ni un Salvador. Entonces, la existencia del cuerpo de creyentes que llamamos la Iglesia es la segunda prueba de la resurrección. Pero hay otra prueba más. Observemos que el texto que leímos dice que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué Escrituras? Las Escrituras del Antiguo Testamento. Me hubiera gustado estar con el apóstol Pablo cuando llegó a Europa y se dirigió hacia Filipos, Tesalónica, después a Atenas y luego a Corinto. Pienso que llevaría consigo un pergamino que contendría el texto del Antiguo Testamento. Me imagino que cuando fue a la sinagoga y mencionó la muerte del Señor Jesús, los judíos le dijeron, «Pero esto no se encuentra en nuestras Escrituras sagradas». Entonces el apóstol les mostró el libro de Génesis diciéndoles, «Me gustaría recordaros el ofrecimiento de Isaac y cómo Abraham, en cierto sentido, le recibió como si regresara de los muertos, porque estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. De la misma manera, Dios no perdonó a su propio hijo, sino que le entregó a la muerte por todos nosotros». Entonces, imagino que Pablo se habrá referido al sistema mosaico de los sacrificios, a las 5 ofrendas del libro de Levítico, y les habrá mostrado cómo ilustraban la persona y la obra de Cristo. Luego, también les habrá hablado del gran día de la expiación y de los 2 machos de cabra que describían la muerte y resurrección de Cristo. También es posible que citase la vara de Aarón, que retoñó, y al libro de Jonás, cuya experiencia simbolizaba la resurrección. Después les habrá mencionado los Salmos 22 y 16, así como también los capítulos 25 y 53 del profeta Isaías, que destacaron que él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras maldades, y que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Así, de esa manera, el apóstol Pablo les pudo demostrar desde las Escrituras del Antiguo Testamento que Jesucristo moriría y resucitaría de los muertos. La expectativa del Antiguo Testamento no se dirigía solamente hacia esta vida, sino también hacia la vida futura, la vida eterna. Hay personas que dicen que no creen en una religión para el más allá, sino en una religión para aquí y ahora. Aquí debo aclarar que mi fe y mis creencias abarcan ambas, para aquí y ahora y para el más allá. Continuando con las pruebas de la resurrección, diremos que la cuarta prueba que tenemos es la proporcionada por una lista de testigos. Y uno no puede dejar de lado a los testigos. Cualquier abogado que tuviera que presentar un juicio estaría muy satisfecho de tener tantos testigos para apoyar su presentación como los que Pablo enumeró aquí como prueba de la resurrección. Leamos entonces el versículo 5 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Él mencionó a Cefas primero, que era, por supuesto, Simón Pedro, y a quien Jesús se le apareció en privado. Él se le apareció a Cefas en forma privada, y usted podría preguntarse, ¿qué sucedió? Y eso no nos incumbe a nosotros realmente. Los detalles del encuentro no han quedado registrados. Él apareció a Pedro, y recordemos que, después de todo, él había negado conocer a Jesús. Pedro tenía que restaurar su relación con el Señor. Y al ver los resultados de aquella entrevista, podemos decir que el Señor aún estaba ocupándose de la tarea de lavar los pies de sus discípulos. Después, el Señor resucitado fue visto por los 12. ¿Y quiénes eran los 12? Había aparecido a Pedro en privado y después apareció ante los 11, porque Judas ya estaba muerto en aquel momento. La frase «los 12» era un término colectivo para referirse al grupo de los discípulos y, por tanto, no implica que estuvieran los 12 discípulos presentes. Sin embargo, si uno los reúne a todos y añade al apóstol Pablo, eran 12 hombres. Ahora leamos el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. 500 de ellos vieron a Jesús en una misma ocasión. Creemos que esto pudo haber tenido lugar en Galilea, cerca del mar de Galilea. Recordemos que Él les dijo que se encontraría con ellos en Galilea. Creo que sus verdaderos seguidores se dirigieron a Galilea para encontrarse con Él allí. Pensamos que cuando estas personas estaban viajando hacia ese lugar, los amigos o vecinos les preguntarían, ¿a dónde vais? ¿Ahora que Jesús murió, volveréis a trabajar en la pesca? Entonces seguramente habrán respondido, «No, Jesús ha resucitado de los muertos y vamos a reunirnos con Él». Imaginemos entonces a este numeroso grupo de 500 creyentes dirigiéndose con ilusión y entusiasmo al encuentro de Jesús. Y finalmente, por hoy, leamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. La aparición a Santiago fue probablemente una entrevista privada. Y después fue visto nuevamente por todos los apóstoles. Finalmente, el Señor resucitado fue visto por el apóstol Pablo. Y aquí también vemos que Pablo consideró haber nacido de forma anormal, porque no había pasado por el período de gestación de haber estado con Cristo durante su ministerio terrenal. Tenemos que reconocer que si estuviéramos allí en aquellos días, nos resultaría muy difícil contradecir a hombres y mujeres que le habían visto y habían hablado con él. Y podemos comprender el tremendo impacto que debió significar para aquellos hombres y mujeres ver al Cristo resucitado frente a ellos y escuchar sus palabras. A partir de aquellos días y a través de los siglos hasta llegar a nuestro tiempo, un número casi incontable de personas de todos los pueblos y culturas ha tenido, por la fe, un encuentro personal con el Señor resucitado que había muerto en la cruz por sus pecados. Le han recibido como su Salvador y han recibido de Él el perdón y la vida eterna. Ese encuentro les ha transformado para comenzar a vivir en esta tierra una nueva vida. Ha sido como nacer otra vez, y por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, hoy disfrutan de la compañía y dirección de aquel Señor que les prometió estar con ellos todos los días hasta el final de los tiempos. De un estado de esclavitud del pecado, de la maldad, han pasado a disfrutar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Como dijo el mismo San Pablo, si alguno está unido a Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. Estimado oyente, ¿no querría ser usted uno de ellos?
Estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado durante estos casi 30 minutos. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes y a esta misma hora.
Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Esperamos que así vayamos derribando prejuicios y tópicos que muchas veces nos impiden ver el mensaje del libro de los libros. Seguro que no nos va a dejar indiferentes.
Claro que no, eso esperamos. Ahora nos toca despedirnos y recordar a todos nuestros amigos que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24 y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Les esperamos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y por favor no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.